El nostre espai cinèfil, com sempre, amb en Raúl Burguete. Molt bon dia, Raúl.
Buenos días, Pepo.
Què mos portes?
Pues hoy es un programa largo. Pero espero que tengamos tiempo para hablar de todo. Nada, bueno, la suerte de los Logan, película de hoy domingo en el cinema de Formentera y San Francisco. Bueno, es película cómica, una comedia sobre un robo en una carrera de autos.
Sí.
Bueno, es una comedia que no pasa a más, simplemente es una película para de domingo. Bueno, escuchemos un poco el tráiler.
No me andaré con tapujos. Debo prescindir de ti.
Pero a ti, acaban de despedirte.
Prescindieron de mí porque el seguro no se responsabilizaba de mi situación.
¡El camarero manco!
Se merece un poco de respeto. El circuito de carreras de Charlie. Sé cómo mueven el dinero.
El único que sabe de todo para reventar cámaras acorazadas de bancos es Joe Bank.
Estoy encarcelado.
Ya, pero tenemos un plan para sacarte.
La Coca-Cola 600 es la carrera más importante del año.
Necesitamos a un genio de la informática.
Yo sé todo lo que hay que saber de ordenadores, ¿vale?
Sí.
Y los twitters los conozco bien.
Bienvenidos a la Coca-Cola 600.
A ver, ¿cuántos metros está la cámara acorazada?
Bueno, es película dirigida por Steven Soderbergh. Y que bueno, es un experimento para Steven Soderbergh porque también incluso él hace la fotografía de la película.
Ah, caramba.
Sí, y bueno, tiene un reparto no tan malo. Channing Tatum, Riley Keough y Adam Driver. Bueno, son chicos que ya han hecho comedia en algunas otras versiones.
Está el James Bond, el Daniel Craig.
Está el Daniel Craig.
McCarthy Holmes.
Uh-huh. Entonces, bueno, es entretenido el ver personajes haciendo comedia en... Que también están vinculados a películas de acción o dramas incluso, pero bueno, es la película de este viernes.
Bé, en tot cas, té una bona qualificació a Film Affinity, supera els 6 punts en aquesta comunitat de cinèfils en xarxa, i la crítica destaca sobretot això, no? Que és una pel·li lleugera, divertida, que funciona bé i punt, sense més pretensions.
Sí, claro, con un buen ritmo, los gags son bastante... bastante bien logrados y hasta ahí pues no hay mucho en la película.
En tot cas, doncs 5 hores i mig, avui a les 9 i mitja, el diumenge a les 8 del vespre, no recomanada per menors de 7 anys.
Claro. Y bueno, hablemos un poco de la película más taquillera de ahora de México, que se estrena justamente el 1 de diciembre aquí en España. Es la película que se llama Coco, de los estudios Pixar.
¿Sí?
Una película donde recrean el famoso Día de los Muertos en México. Son, bueno, los directores de esta película han viajado por todo México, han recuperado todas las tradiciones del Día de Muertos de varios de los estados y han hecho una historia sobre un niño que hace un viaje estilo Dante al mundo de los muertos para recuperar las viejas tradiciones musicales que el niño ha perdido.
¿Estilo Dante? ¿Vols dir que va al infierno, al purgatorio?
Va, hace un viaje hacia el mundo de los muertos, no pasa por los tres, porque en México no existe el lugar de los muertos, no hay cielo, no hay infierno, no hay purgatorio. Pero bueno, entonces es una historia que está llena de todo el folclore mexicano, incluso los perros son los perros que aparecen en esta película son los xoloscuincles, los famosos perros mexicanos que son es una raza especial mexicana que son perros que no tienen cabello, no tienen pelo el perro, es como si tuviera una alopecia, pero son preciosos los perros.
Sí, ¿y mola acariciarlos o qué?
Sí, de hecho son perros extremadamente que sueltan mucho calor. La gente que tiene varices o problemas de circulación utiliza estos perros para...
¿Qué vos dices? ¿Se los fota a sobre?
Claro, sí, los ponen, son perros son una raza indígena los perros. Y bueno, está el papel picado, la música, todo, o sea, han recurrido a todos los colores que pueda haber para recrear este mundo. Y bueno, es una película que también más allá ha tenido un poco de polémica, porque la película está ambientada en la época, está ambientada antes de la Revolución Mexicana. Entonces está ambientada durante
principio de siglo XX,
digamos. Principio de siglo, pero es la época de la dictadura mexicana. Entonces aquí la realmente al dictador lo Porfirio Díaz lo enaltecen, lo ponen como el gran presidente de México, y como si México hubiera vivido una gran época en ese momento. Entonces no se ve tanto la lo que una realidad paralela que era vivir en la época de la dictadura. Entonces hay un poco de polémica en México por esto, y por algún rumor también de que algunos mexicanos hablaban de hacer la misma historia, pero que Pixar ha robado la idea.
Bueno, caram.
Bueno, escuchamos un poco el tráiler.
Entra ya, ven, Dante. Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico!
Los músicos son egoístas e irresponsables.
No más música. Hazle caso a tu familia.
¡Sin música! ¡Sin música!
Creo que somos la única familia en México que odia la música.
¡El Día de Muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia.
Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas.
Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Dante, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar.
¿Miguel?
Mamá Imelda, te ves bien.
¿Qué sucede aquí?
No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí?
Bienvenidos. ¿Algo que declarar?
Ya que lo pregunta, pues... ¿algo?
Estem escoltant el tràiler de la pel·lícula Coco sobre el Dia de los Muertos a Mèxic. Creus que és un reflex més o menys fidel a com ho viviu a Mèxic, Raúl?
Sí, bueno, yo las escenas que he visto y lo que he visto de la película es realmente como si estuvieras ahora mismo en Pátzcuaro, en Jalisco, en Guadalajara, viendo cómo se recrea el Día de Muertos allí. O sea, los panteones están llenos de luces, llenos de flores, llenos de... O sea, no es una cuestión de la muerte como algo trágico, es una cuestión de la muerte como algo con respeto. Incluso es algo muy muy importante, porque la gente que va al Día de Muertos lleva la comida del difunto, lleva la música del difunto, lo que le gustaba al muerto, y lo tocan en los panteones. Los panteones están llenos de mariachis del Día de Muertos, está lleno de... es una fiesta más que otra cosa, es una gran verbena el Día de Muertos, y es una de las tradiciones más antiguas que el país tiene. Entonces lo recrean. Por primera vez Pixar hace algo un poco más profundo, más allá de hacer películas de vaqueros o de muñecos parlantes, ¿no?
Cocos.
Coco.
Ah, no, Coco.
Coco. Sí, sí.
Aquest film nord-americà, tenien que ser en Estados Unidos los que recreasen una historia tan mexicana, ¿eh?
Bueno, también tiene que ver mucho porque los Estados Unidos, muchos de los directores de Hollywood están tratando de hacer por los famosos de Men of Trump, que le llaman así, están tratando de hacer un vínculo entre México, Estados Unidos y en indicar lo importante que es México para los Estados Unidos, más allá con toda la problemática que hay ahora de Trump otra vez. Están tratando de hacer películas donde el folclore mexicano, donde la cuestión mexicana sea más interna en los Estados Unidos.
Venga, la següent peli o serie que hemos portat ara.
Ahora serie. Bueno, hablamos de la semana pasada que hablamos de Blade Runner, hoy hablamos otra vez de Philip K. Dick con Electric Dreams, que es una serie de televisión. Son ahora se han hecho solo 6 episodios, pero todo esto empieza a partir de que Channel 4, que fue quien creó Black Mirror, justamente en el 2011, Channel 4 crea Black Mirror, y luego en el 2015 Netflix compra Black Mirror y lo toma en ellos. Entonces lo que sucede aquí es que el sustituto de Black Mirror para Channel 4 es Electric Dreams. Son episodios que son independientes entre sí, igual que Black Mirror, pero aquí lo que han hecho es adaptar las novelas cortas o los cuentos de Philip K. Dick en un capítulo de televisión. Entonces es, narra muy similar a Black Mirror, es los futuros distópicos, las utopías, las cuestiones humanas que en el futuro no se pierden, como la soledad, como la pobreza, como la cuestión de llegar a un mundo donde todo el mundo es, donde se vive mejor y regresas a tu vida y es una vida trágica, o sea, cada capítulo te muestra una faceta de la humanidad muy, muy fuerte y muy trágica.
Recorda'ns el nom de la sèrie.
Electric Dreams.
Electric Dreams, somnis elèctrics.
Sueños elèctricos.
I això es pot veure per quina plataforma?
Està en Amazon.
Amazon.
En Amazon, sí.
I Amazon com va? Subscrius també com Netflix o...?
No, està...
Bueno, hi serà, diguem-ho clar. O sigui, encara no hi és, però hi serà Amazon. Com funciona Amazon? Et subscrius o pagues per cada sèrie? Com...
Bueno, con Amazon te suscribes al Amazon Premium, sí. Y tienes todas las series de televisión que ellos hacen y las películas también, bueno, tienes todas las facilidades de
que son 17 euros l'any, ¿no? Lo de Amazon Premium. Sí,
més
o menys.
Sí, sí.
Al voltant dels 20, no arriba a 20 euros l'any. I així tens les avantatges de paqueteria. Segurament molta gent de Formentera estarà subscrita al Premium per raons òbvies. Així clar. Que mira, tant per tant us podeu aprofitar i d'aquí poc veure aquests somnis elèctrics, no?
Sueños elèctricos, sí. O Electric Dreams. Bueno, Philip K. Dick escribió 144 cuentos. Entonces, hay bastante...
Dona joc, eh?
Claro, hay bastante que elegir.
Recordeu el mateix escriptor que va fer la trama original en la que es basa Blade Runner.
Blade Runner, sí. Y bueno, tenemos, ya que estamos hablando de adaptaciones, estamos hablando un poco de lo que sucede con este Electric Dreams, que también es la calidad de los personajes que salen. Aparece Geraldine Chaplin, la hija de Charlie Chaplin, aparece en uno de los capítulos, aparece Steve Buscemi, Anna Paquin, incluso Bryan Cranston de Breaking Bad. O sea, es una serie con muy buen presupuesto, es una serie muy bien hecha, muy bien tratada. O sea, aunque algunos de los cuentos solamente retoman un poco la idea de lo que es el cuento y lo adaptan ellos a su forma, no lo destrozan, no destrozan el cuento, sino al contrario, le dan más fuerza a lo que era. Y lo mismo sucede con otras películas como, por ejemplo, El Club de la Pelea o El Club de la Lucha, que se estrenó justamente en el 99, pero que es la adaptación más fiel de la novela. O sea, tú lees El Club de la Pelea y estás viendo la película. Han logrado adaptar muy bien la película, David Fincher.
No es gens fácil, això.
No es fácil. O sea, hay muchas películas de las que lees bastante la novela y la novela supera en creces la o sea, incluso hay novelas que hay escritores que han publicado o periodistas que publican novelas que nunca podrían ser hechas al cine, como El Arcoíris de la Gravedad o Absalom, que son películas, son libros que por la dificultad de la novela sería casi imposible, ¿no? E incluso sucedió con Watchmen o algunas novelas gráficas también que mucha gente decía que no podían ser películas, podrían haber sido series de televisión o películas más largas, pero que no están muy bien logradas. O sea, escuchamos un poco del Club de la Pelea, que una pequeña escenita de...
No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona.
Sí, que aquí el nostre país es va traduir precisament com a Club de la Lucha.
Sí, sí, sí. Bueno, el Fight Club, que fue famosísimo en su época y que fue una película que incluso se considera ahora una película de culto. Igual que Cosmópolis de David Cronenberg, que también está basada en la novela de Don DeLillo, que es un futuro donde más que nada es como la toma de Wall Street o donde la economía juega un papel muy importante en esta novela, pero es una novela futurística y hablemos hay directores de cine que realmente todas sus películas fueron adaptadas de novelas, como el cine de Kubrick, que tenemos a Lolita de Nabokov o La Chaqueta Metálica de Gustav Hasdorff, de El Resplandor de Stephen King,
2001
o, claro, 2001 de Arthur C. Clarke o La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, Barry Lyndon de Make Peace, bueno, o Espartaco de Howard Fast, que bueno, todas las novelas, todas las películas de Kubrick fueron hechas a través de la literatura y han sido unos éxitos muy bien adaptados, muy bien. También hablemos de, no sé, el cine ruso o la literatura rusa, Boris Pasternak con el Doctor Zhivago, mm-hmm. o Milan Kundera, que él no es ruso, él es checo, ¿no? Checo, y con La insoportable libertad del ser, que son dos adaptaciones.
S'ha fet peli també d'aquesta novel·la, La insoportable libertad del ser.
Sí, bé, o què? És muy buena la película, pues muy muy buena. Sí, sí, logra toda la cuestión de Nietzsche con La insoportable, sí. con la verdadera, la complicada futilidad de la ignorancia está ahí metido, es así, es fantástico la película. Bueno, también tenemos Carta de una desconocida de Stefan Zweig, la novela, mm-hmm. que bueno, fue llevada por Joan Fontaine, que es la actriz que sale, que es increíble la película. De hecho, está en la biblioteca, si a alguien le interesa, podría verla ahí. O El Hotel Budapest, que también es de Stefan Zweig, que justamente ahora también hay un biopic de Stefan Zweig, donde cuando está la Segunda Guerra Mundial, él viaja a Brasil, escapa y en Brasil se suicida porque piensa que la guerra va a acabar con el mundo. Entonces se deprime tanto que termina suicidándose él y su segunda mujer. Bueno, también de adaptaciones tenemos el cine de Polanski, lo último que ha hecho, con todos los problemas legales que tiene, ha hecho adaptaciones de obras teatrales, justamente evitando las locaciones y tener que utilizar un gran presupuesto, utiliza lugares muy cerrados, como en Un Dios Salvaje, que son solamente cuatro personajes, todos siempre en una sala tomando café y están discutiendo hasta que beben. Entonces la dinámica de la película es impresionante, pero es una adaptación de una obra teatral. O incluso La Venus de las Pieles, que es todo un diálogo entre dos personajes en un escenario teatral, y la película es puro lenguaje, la película, pero es muy bueno, o sea, te detiene, te atrapa mucho la cinta. O también la adaptación de Polanski fue La Novena Puerta, que es una película bastante buena. En esta película sobre la historia de un tío que busca un libro maldito. Y bueno, adaptaciones de cómics, que como hace rato lo dije, es muy difícil, pero yo nombraría tres cómics, que es American Splendor, que es un biopic de Harvey Pickard, que es quien escribe American Splendor, que es la historia de un tío gruñón, súper gruñón, que se queja de todo en los Estados Unidos, le ve pegas a todo y su vida es odiar a todos, ¿no? Pero es muy buena adaptación, es increíble. Un cómic francés que se llama Immortal, que la hace Enki Bilal, que Enki Bilal es una de las grandes figuras del cómic en Francia. Y
de fet, ell és dels Balcans, però sí, bé, ha fet la seva carrera a França, sí.
Y por último, Persepolis, creo que es la adaptación de una niña sobre la vida de una iraní, que va narrando a través de su infancia, va narrando todos los problemas que hay en su país.
Una gran feina de Marjan Satrapi, la de dibuixant iraniana, sí. que també va anar a viure fora d'estranger i allà va aprendre va perfeccionar el tema del dibuix i va explicar una història humana, familiar i al mateix temps que et situa perfectament sobre la geopolítica d'Iran.
Claro, no? Sí, sí, eso, incluso, bueno, el cómic lo está hecho por una chica, con Marjan Satrapi,
Satrapi, sí.
Ajá, y bueno, hay un audio de... Ah, sí, mira. De Persepolis.
És un dibuixos animats, eh?
Sí.
Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
5. Ninguna anciana sufrirá más.
Si es así, yo quiero ser tu primera discípula.
¿De verdad? ¡Qué bien!
Back on the street. ¿Has vivido una revolución y una guerra?
Pues sí.
¿Y has visto muchos muertos?
Unos cuantos.
Vaya, de pasada.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.
Això de l'Eye of the Tiger, que hi ha un moment en què la Marjan Satrapi, de fet és una autobiografia,
sí,
no?
Sí.
En el còmic explica que es converteix en professora de, com es diu, de fitness, no? D'allò que es feia abans, als anys 80,
Aeròbic.
Aeròbic, això, l'aeròbic. Es converteix en professora d'aeròbic i aquesta és la seva cançó fetitx per poder fer les classes. També escoltàvem la veu de l'abuela, és la seva pròpia abuela, molt aficionada a l'opi, per cert. Es veu que és un consum bastant extès a l'Iran, però bé, la dona doncs, que segueix fent la seva vida i forma part d'aquella doncs, classe amb la ment oberta a Iran, que va impulsar els canvis polítics en aquest país asiàtic a finals dels anys 70 i que finalment la seva revolució pro-democràcia va quedar manllevada per les forces islamistes que es van fer amb el poder i així estan, no? I de tot això en parla molt a Marjan Satrapi, però sempre des de la tendresa del punt de vista d'una nena que intenta fer-se el seu propi camí, no?
Claro, y que fue la misma época de Vals con Bashir también, que se estrenó justamente en ese mismo año. Bueno, Persepolis es un cómic en Angoulême, en Francia, donde el Festival de Cómics ganó sí. un montón de premios y Amargienda ha sido reconocida como una gran escritora para
sí, sí, y ha seguit fent obra, Marjan Satrapi, tot i que, al meu entendre, Persepolis no l'ha superat,
No, hasta ahora no. Pues bueno, esperemos haya más mucho mejores adaptaciones, cómics pocos, películas muchísimas para seguir viendo y seguir leyendo. Que es un buen experimento, leer la novela antes de la película. Es un gran experimento.
Raúl Burguete, moltes gràcies.
A ti, Pepo. Hasta luego.